Libro de Jueces, capítulo 1, del 1 al 25. Esta es una historia realmente interesante y podríamos decir que habla del secreto del triunfo, llamaríamos así. Es un relato histórico que data del año 1247-1249 antes de Cristo, antes de que viniese y naciese el Señor Jesucristo. Y la situación que narra toda esta historia habla de los tiempos de apostasía que había en el Estado de Israel. Y esos tiempos de apostasía traían tristeza, desánimo, era una prueba espiritual para el pueblo de Israel y también para quienes parte de esta historia de la que cual vamos a leer. Y dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros saldrá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que me ha sido adjudicado, o se me ha adjudicado, y pasemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas en el Negev y de los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, hirieron a Sesai, a Imai y a Talmai, y allí fueron a los que habitaban a Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aksa su mujer por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió de que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuente de aguas. Entonces Caleb le dijo, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, a la tierra de Arad, y fueron y habitaron en el pueblo, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban de los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora entrar a la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los etíos, edificó una ciudad la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Mira, hasta acá parte de este relato interesante, vemos cómo luego de la partida de Josué, el pueblo quedó sin líder. Y Josué había logrado conquistar una parte de Canaán, aunque no toda. La edad de Josué, los que estaban con Josué, y todas esas batallas en las cuales Josué había emprendido para la conquista de Canaán, si bien algunas le habían resultado difíciles, pero no todas las batallas que había conseguido ganar le resultaron fáciles. Cuando iban a la batalla, siempre había heridos y ahí caían también por parte de los judíos, caían algunos muertos. Y todo eso traía una consistencia de tristeza, de dolor, de molestia, aunque se consolaban porque sabían que Dios le brindaba y les traía lo mejor. Pero toda esta situación de conquistas siempre traía aparejado para Israel también dificultades. Pero vemos cómo que Dios señala a un continuador, a la tribu de Judá. Judá pide ayuda a Simeón y va a la conquista, aparte de terminar la conquista del territorio de Canaán. Canaán era una tierra difícil. Era una tierra que, por sus contornos, como la conocemos hoy en los mapas, era una tierra que estaba poblada, que tenía moradores, que eran gente que, podría decir, no tenían alma. Eran gentes, personas idólatras, malvadas, en extremo, de lucha dura. No eran personas que tuviesen ni temor de Dios, ni amor a Dios, lo ignoraban completamente. Y si pasaba alguien que creyese en un Dios que era no igual a lo que ellos seguían y adoraban, probablemente lo mataban. Dios se propuso en su corazón de exterminar toda esta gente, la cualidad de esa gente, que tenían sus características, era más o menos similares a lo de los tiempos de Noé antes del diluvio. Esa gente guardaban características muy similares. Y son hoy en día toda esta tierra de Canaán, la cual están habitados por árabes, jordanos, sirios, iraquíes, iraníes, israelitas, yemenitas, toda una cantidad de pueblos, salvando a los israelitas, todo el resto son descendientes de aquellos cananeos que no se los pudo exterminar de la faz de la tierra y que guardan características notables y que nosotros hoy día nos vamos informando a través de la historia y por las noticias diarias de lo crueles que son las gentes de aquellas tierras que viven hoy ahí, con aquellos que si no profesan su misma religión, bueno, directamente los matan. Son realmente extraordinariamente sanguinarios y violentos, como lo eran en los tiempos de Josué y luego de un valiente que Dios levanta y que tiene una historia realmente notable. Y hablamos de Gedeón. Era necesario hacer esta introducción, un poco larga, de Josué, pero para que ustedes entiendan, comprendan sobre con quiénes Gedeón se las tuvo que ver. Ahí estaban también los edomitas, los moabitas, también los amalecitas, gente que hasta hoy en día viven, pero están reconocidos con nombres de estas naciones que están hoy. Y encontramos una historia en la cual yo quiero compartir porque hay un propósito específico en esta historia que vamos a estudiar. es el de inspirar a todos ustedes y a mí a esforzarnos por desarrollar en nuestras respectivas vidas las cualidades y las actitudes que permitirán ser usadas por Dios para la conquista, por ejemplo, de nuestra patria para la fe en el Señor Jesucristo. Es la sonada victoria de Gedeón y de sus 300 soldados sobre las innumerables huestes de Madián que dominaban los territorios en aquel día, en aquellos días. Y encontramos el secreto que puede darnos a nosotros el triunfo nuestro también para conquistar definitivamente, si todavía estamos con luchas en nuestra vida, y sabemos que es así, en las cuales, si bien en muchos de nosotros hay un gran avance por parte del Espíritu Santo de haber logrado, en cierta manera, conquistar territorio espiritual de nuestro ser para Cristo, todavía hay una buena parte de ese territorio espiritual que está bajo el dominio y la influencia del enemigo de nuestra alma y de todas aquellas cosas que aún nos dominan y que no nos dan o no podemos lograr la libertad, romper definitivamente con nuestro pasado. Estamos todavía sujetos, atados a concupiscencias, que para muchos que ya somos antiguos en el camino del Señor, que hace ya muchos años que transitamos por Él, ya deberíamos decir: Señor, todo mi ser, desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies, desde la palma de mis manos hasta lo profundo de mi ser, todo es tuyo y te pertenece, y todo lo que hago es para alabar tu nombre y extender tu gloria. Entonces, si pudiéramos lograr eso, estaríamos con la certeza de un pleno triunfo y derrotaríamos cualquier enemigo espiritual que se nos presente. Podríamos llevar adelante y emprender tareas magníficas para la gloria de nuestro Salvador. Ahora pasemos a Jueces, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 6 por ahora. Podríamos decirlo que esto es la preparación para la batalla. Gedeón, como cualquiera de nosotros, ya estaba preparado para la lucha. Era un vencedor. Recuerden que Jesús dijo que nosotros somos vencedores. Pablo dijo: más que vencedores. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. O sea, más o menos estaban a una distancia de entre 21 y 27 kilómetros de sus enemigos. Una distancia considerable, máxime que los madianitas tenían un ejército considerable, tenían muchos carros armados de caballo, una excelente infantería de tierra, una muy buena disposición de artillería. Entonces Dios, previendo de todo el ejército que tenía Madián, colocó distancias a fin de que los Gedeón y su gente que iba a combatir a Madián pudiesen reagruparse, pudiesen alentarse, tener el coraje, la valentía. Y había muchos del grupo de Gedeón, lo mismo que Gedeón, eran excelentes corredores. A veces uno acá miramos por los alrededores, especialmente en las colectoras de las autopistas, por la tarde, al atardecer, vemos ahí hombres y mujeres que van trotando, que son muy buenos corredores. Y algunos corren 1000 metros, 2000 metros, y otros lo hacen con muchísima mayor distancia. Y bueno, tienen esa capacidad y esa fortaleza física para poder lograrlo. Y acá seguimos leyendo. Dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y se quedaron 10.000. Gedeón había podido ver desde donde él estaba, probablemente de noche, las fogatas que alumbraban todo el campamento de Madián. Y era realmente una presencia que llamaba la atención. Si bien él estaba confiado, bueno, tengo 32.000 hombres, de los mejores, tropa selecta, los mejores combatientes, los mejores soldados. Sin embargo, hubo una orden con restricciones por parte de Dios y manda y dice que los que tenían temor se volvieran para sus pueblos, para sus grupos familiares, retornaran. Y dice que 22.000, y se quedó con 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, tiene 10.000. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Gedeón no tenía ningún temor. Acá no está siendo probada la fe de Gedeón. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Qué estaba diciéndole Dios? Acá había de ponerse por delante un ejercicio de algo. ¿Valor? Valor había. Osadía, este grupo que tenía Gedeón, que estaba formando Dios, eran realmente hombres osados, valientes. No era gente que se achicara. Y venían 100, él los iba a enfrentar. Aunque le costara la vida, él iba a estar ahí al frente. Él iba a ir, no iba a temer. Sin embargo, Dios le dijo, yo te los voy a escoger. Te voy a dar, en una palabra, te voy a dar lo mejor de lo mejor. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y vayan toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. De 32.000 a 300, menos del 1% le quedó. Y abajo los madianitas probablemente le seguían viniendo gente, se seguían asociando más guerreros que querían apoderarse de lo que quedaba de Israel, lo que tenía Israel. Y dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos de Oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntáronse los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés. Y siguieron a los madianitas. Gedeón también envió un mensajero por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betábara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y junto todos los hombres de Efraín tomaron los lados de Betábara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Una historia realmente, por demás, interesante. Y la pregunta es, ¿en qué pues consiste el secreto del triunfo? Bueno, primero, el secreto del triunfo consiste, ante todo, en el carácter personal de los que luchan. La característica de los que luchaban, de esos 300, eran que eran humildes. Por lo que hemos podido ver en la lectura, estos no tenían toda la capacidad de armamento que tenía Madián, ni tenían toda la logística que tenía Madián. Estos solamente estaban armados de una trompeta y un cántaro donde adentro tenían una tea ardiendo. Es decir, no tenían ni una espada en la mano. Y sin embargo, Dios los mandó a luchar sin espada. solamente con una trompeta. Y había algo que tenían que decir: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Jehová tenía su espada y Gedeón tenía su espada. Probablemente ellos iban armados de espada, pero no las usaron. No las tocaron. Entonces, como dice ahí en, por ejemplo, en Proverbios 22, 4, riqueza, honra y vida es la remuneración de humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida era lo que Dios había escogido para estos 300 hombres. Eran hombres que dentro de todo el ejército de Israel, conformado por la gente de Efraín, de Aser, de Manasés, de Neftalí, de Judá, de Simeón, de la casa de José, todos ellos se caracterizaban Gedeón y estos 300. Cualidad para la guerra, humilde. Humildad. Porque la Biblia dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice Isaías 57:15. Si nos humillamos delante del Señor, la palabra dice, Él nos exaltará. Y acá vemos un ejército israelita humillado delante de Dios. Humillado, 300, con un líder y su ayudante, y armados solamente de trompetas y de cántaros con teas, corriendo en el medio del campamento, y repartidos en 3 escuadrones, 100 por acá, 100 por acá, y 100 por allá. Ahora noten que eran 300. No estaba cubierto todo el campamento o toda la retaguardia. ¿Qué es lo que quiso demostrar Dios? Dios demostró que los que no morían, que tuvieran la oportunidad de huir. Y huyeron una gran cantidad. Tuvieron una puerta de escape, una salida. Estos 300 iban contra ellos con toda su fuerza y con todo su coraje. Se les anoticia a los de Efraín y Manasés: lleguen ustedes antes que ellos por la puerta de escape. Ciérrenle el paso. Atájenlo ustedes también. El trabajo principal, la labor principal de la lucha era de estos 300 humildes, 300 osados, llenos de coraje, valientes, valientes en extremo, sin temor a la muerte ni a las consecuencias que pudiera traer. Nadie que titubeara, que dudara, que confiaran plenamente. Y Dios lo ha dicho, yo acepto lo que Él ha dicho. Dios lo dijo, yo lo creo. Y voy a aceptar que todo lo que Dios está diciendo es para mi bienestar y hay un propósito. Él va a cuidar de mí. Así que yo voy a enfrentar esta guerra y Dios me va a defender. Él me va a proteger. Él va a cuidar de mi vida. Y Gedeón tuvo que bajar hasta el campamento de Madián y escuchar. Había que ser valiente. No podía pescar alguna guardia, alguien que estuviera patrullando por ahí, lo podían pescar y miren, agarré al jefe israelita y lo hubieran escarnecido y matado y hubieran logrado una victoria rotunda a Madián sobre Israel. Sin embargo, Dios le dijo, desciende hasta el campamento, es decir, Dios le hizo el camino, disipó todos los temores, lo acompañó Fura, su criado, como para que haya un testigo. Porque por ahí Gedeón podía decir, estoy tal vez imaginando o haciéndome ilusiones que lo que dijeron estos madianitas con respecto a la victoria es una idea mía. Sin embargo, fue Fura para atestiguar que lo que estaban diciendo los madianitas, los soldados madianitas, era cierto. Era cierto. Como para que corroborar la historia que se estaba contando de ese sueño. Probablemente Gedeón le haya dicho, qué tremendo, sí, mi señor Gedeón, le habrá dicho Fura. Es así. Jehová, tu Dios, ha entregado a tus enemigos en tu mano. La victoria es segura. Y entonces Gedeón procedió a ir a organizar todas sus tropas para la batalla. El versículo 2 muestra que es menester ser valientes. Es un tiempo donde tenemos que ser valientes. Es un tiempo que hay muchas personas que influyen negativamente en nuestras vidas, en nuestras acciones de vidas, y nos influyen de tal manera que a veces tomamos un camino diferente. Decimos que somos creyentes, y es verdad, lo somos. Somos cristianos, renacidos de nuevo, sí, lo somos. Pero hay quienes influyen para nosotros para mal. Y en vez de ser valientes y rechazar las ofertas que nos hacen, que nos proponen, que en cierta forma muchas veces esas propuestas son un desafío descarado contra Dios, porque a ellos, a los que nos llevan de esta manera, nos impulsan a hacer lo que no tenemos que hacer, ellos están desafiando a Dios y no les interesa. El problema es para nosotros, que conocemos la verdad y que tendríamos que plantarnos y decir un rotundo no a las sugestiones que nos hacen o que nos incitan a hacerlo, a tener que decirles, no voy a hacer esto, no voy a compartir contigo esto, no lo voy a hacer. Dios está primero. Y si Dios está primero, yo voy detrás de Él. Yo voy a esforzarme. Yo quiero ser una persona humilde. Humilde es porque acato la voluntad de Dios y me someto a esa voluntad de Dios. Quiero hacer lo que a Dios le interesa que yo haga. A Dios le importa los actos de mi vida. Le importan mis palabras. Le importan mis acciones. Le importa cómo yo veo, cómo yo escucho, cómo yo hablo. A Dios le interesa todo. Y yo no me voy a dejar influenciar por los dichos, las palabras o las invitaciones o insinuaciones de quienes están intentando seducirme y llevarme de a poco a ir enfriándome el amor de Dios. Y el amor de Dios lo voy poniendo en un segundo lugar y le voy dando prioridad a otras cosas que tendrían que estar más lejos de mí y la voy poniendo por primero. Y van tomando el lugar que a Dios le corresponde. Y le va tomando el lugar que me corresponde a mí para seguir a Dios. Porque voy detrás de esas cosas. Esas cosas comienzan a tomar control y a tomar dominio. Y eso se comienza a convertir en un mal propósito para mi vida. Se convierte en una dificultad. Y todas aquellas promesas que están guardadas en la palabra de Dios, que son para mi beneficio, comienzan a desvanecerse, comienzan a no ser efectivas, comienzan a que no las puedo manejar, que no siento ya más el poder con que me respaldaba, es porque yo no estoy haciendo lo que Dios me pidió que haga. Porque cuando Él nos salvó, Él quiere toda la adoración para Él. No quiere que compartamos nuestra vida con el mundo, ni con las cosas del mundo. Él quiere darnos el triunfo día a día. Él quiere, como leíamos recién, humillados delante de Dios, Él los va a exaltar. Dice ahí Santiago 4:10. Si nos humillamos, humillamos es tener un carácter humilde, un carácter para estos tiempos, para los desafíos que enfrentamos, ser valiente y renunciar a todas las propuestas que se nos hacen, rechazarlas, hay que ser valientes. Porque a veces se pueden, la gente que nos invitan o que nos hacen hacer cosas o tomar decisiones, se pueden fastidiar, se pueden enojar, se pueden molestar, y por ahí logro perjuicios contra mí o contra mi familia. Pero sepa, todo creyente, que Dios está primero. Y la voluntad de Él hay que hacerla siempre, sobre la nuestra. Si queremos llegar al fin de nuestros días, el día que nos acostemos para descansar y nos despertemos allá en la patria celestial, y que pudiendo haber hecho todo nuestro trabajo aquí en la tierra, podamos recibir el beneplácito de la buena entrada en el reino celestial de Dios, en Jerusalén la celestial. Que habiendo acabado todo nuestro trabajo acá, recibamos la bienvenida por parte de Dios allá donde Él gobierna eternamente. Este hombre, Gedeón, enfrentaba un desafío. La lucha era dispar, era desigual. Pelear 300 quizás contra 30.000 o 100.000, porque se juntaron todos los pueblos. Dice que eran como langosta, langosta, como la arena del mar. La arena del mar. Si usted va a veces a la playa y se para en un punto y mira hacia otro punto y ve toda la arena del mar, ¿podemos contar los granitos de arena? Es imposible. Y esa arena llega hasta una determinada parte, pero desciende al mar. Y hay una gran parte que está cubierta por el agua, que a veces se ve cuando baja la marea. Se logra ver. Y uno ve semejante expansión. Así eran estos enemigos que tenía Gedeón por delante. Y a veces nuestros enemigos están como esa arena del mar. Nuestros enemigos están como esas langostas. Pero no solamente langostas que están apoyadas sobre tierra. Esas langostas terribles. En África, ciertas partes de África, suelen ser invadidas por los campos de los agricultores. Trae el viento, vienen estas langostas y arrasan con todo lo que tiene vida verde. No queda nada. Arrasan, quedan el suelo, se comen los tallos, las hojas, los granos, todo. Todo. Hay que tener cuidado porque se han dado casos en que un perro, una mascota, un perro, un gato, una vaca, pasaron las langostas y dejaron solamente los huesos. Le comieron todo. Y también le puede haber pasado a un ser humano también. Y muchas veces hay cosas del pecado, de nuestra pasada vida perdonada, que aún están como esas langostas, deseando devorar lo de que cristiano tenemos. Tratan de apoderarse de todos nuestros bienes, arrebatarnos toda nuestra salud, todo nuestro vigor espiritual, todo ese árbol lleno de fruto, sabroso, delicioso, que desea Dios alimentarse de él, que está en nuestra vida, y vienen las langostas, estos enemigos, y se apoderan de él y destruyen. Destruyen lo que tú a lo mejor en tu campo has estado tratando de sembrar, de labrar, te lo has cuidado, pero por un momento te descuidaste y entró este enemigo y barrió con todo, te dejó sin nada. Y toda tu valentía y toda tu humildad no te sirve para nada. El versículo 3 dice que la primera etapa era reducir el tamaño del ejército. Muchas veces Dios comienza a reducirnos a nosotros. Comienza a reducirnos en nuestras fuerzas. Por ahí viene una enfermedad. Y esa enfermedad te tiene a maltraer, está reduciendo tus fuerzas, te está quitando oportunidad de movimiento. Antes te movías con facilidad, caminabas con esfuerzo, con destreza, y ahora te ha paralizado prácticamente. Puede venir un infortunio económico. Te sientes totalmente poderoso porque tienes un buen empleo, tienes una buena cuenta bancaria, tienes el bolsillo lleno de dinero, lo gastas como quieres, en tus deleites, en todo. Pero ten cuidado, te puede sobrevenir un problema y te puedes quedar solamente con lo que tienes puestos. Porque Dios trabaja de esa manera. Él no quiere que todo un ejército de cosas que tenemos sirvan para glorificarlo. Va a despojar a aquel que ya escogió para que lo sirva. Le va a quitar todo lo que sea posible para que pueda reconocer que está dependiendo totalmente de Dios. Si no lo ha hecho, levanta tus ojos al cielo y mira y suplica misericordia, porque puede venir en algún momento. La prueba va a llegar, no va a faltar. Entonces, el tamaño del ejército tuvo que ser reducido. Las dos terceras partes se fueron y habían quedado demasiados hombres para el propósito de Dios. Había quedado mucho. Y Dios dice, no, pocos. Hay que reducir, hay que quitar, hay que sacar. A veces uno pretende, quiere hacer grandes cosas. Y propone, quisiera lograr esto y aquello, y me voy a hacer aquello. Delante de los ojos de Dios, esos propósitos son honestos, correctos, alabados. Qué bueno que se puede hacer, se puede lograr. Pero Dios lo mira desde otra óptica, lo mira desde otro punto de vista. Y Dios dice, estoy complacido que tú pienses de esa manera, pero tengo otro plan para ti. Tengo otro plan. Debo de reducir tu ejército. Tengo que achicar tu ejército. Probablemente quedes tú solo para enfrentar todos los enemigos. Y te daré una trompeta y un cántaro con una tea adentro. Y tú dices, pero Señor, tengo tu palabra, la espada, el yelmo, la salvación, tengo todo. Muy bien, dice Dios. Pero yo te voy a dar esto. Y sal y combate. Y lucha. Y el Señor pone estas cosas en su corazón, no va a cambiar. A Gedeón le redujo a menos del 1% su ejército. De 32.000 que tenía soldados esforzados y valientes, los dejó con 300. 302, porque estaba Gedeón y su criado. 300 contra una multitud. Pero hermano, hermana, sabe que Dios sabe lo que hace. El versículo 4 muestra otra división que tuvo lugar en las aguas, donde los hombres utilizaban dos métodos para beber. Hay dos métodos para beber. Y pongamos atención a esto. Los que se arrodillaron para beber fueron despedidos. Tienes todos tus elementos, tienes todas tus posibilidades, tienes todo lo que has conquistado, tienes los galardones, tienes todo esto. Es probable que todo eso sea despedido. y fueron guardados el ejército de los que lamían el agua como si fuesen un perro. Dice, fíjense que no dice cómo bebían una oveja, ni le da la característica de un buey, ni la de un caballo, ni de ningún otro animal que tiene que lamer el agua para ingerirla. Le dijo como perros. Como perros. Una vez se lo mira y dice, perro, lo mira mal, es desagradable, tiene algunas cosas, tiene bueno. El perro tiene una cualidad inherente. Si tiene un amo, va a cuidar de su amo, va a estar con su amo siempre. No se va a despegar de él. Si es un perro que está entrenado en afecto y en cariño, que no ha sido maltratado, ese perro puede llegar a dar la vida por su amo. Lo va a defender de todo peligro, porque así es él. Y estos 300 hombres tenían esa cualidad, no solamente por Gedeón, sino por Jehová Dios. Un amor que sobrepasaba todo entendimiento. Un respeto sin igual. Todo lo que podían dar por Gedeón, por eso Gedeón les dijo a estos 300 escogidos, por Jehová y por Gedeón, porque sabía que Dios lo que le había otorgado para la batalla era la élite, la crema del ejército israelita, lo que realmente lo amaban a Gedeón y lo que lo amaban a Dios, que iban a entregar todo por él. Y aún Gedeón tuvo que cobrar ánimo y confianza en Dios y ser un verdadero adorador, porque dice que después que escuchó lo que hablaban los dos soldados madianitas, ¿qué hizo? Adoró. A veces en nuestra vida cristiana, los puntos de fracaso es que no somos adoradores. No adoramos al Señor como corresponde. No usamos esa capacidad, esa virtud que nos ha sido entregada. Gloria a Dios, ganamos esto, lo otro, ¿eh? Y seguimos con nuestra vida. Hay que tomar un tiempo y adorarlo como es debido, como corresponde. Y ahí vemos este buen ejemplo. Luego de lo que él adoró a Dios, entró en él un coraje, una valentía irreprimible. No se lo podía dominar. Fue y le dijo a sus 300, id y hacer como hago yo. ¿Cómo hago yo? Y fueron e hicieron. Y aquí notamos, hermanos, el deber de servir humildemente y con valentía. Si usted quiere ver noticias de este tipo, lea ahí Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 13 y 14. Esa clase de valientes y de humildes quiere Jesucristo en sus filas. El secreto del triunfo consiste también en las armas que se esgrimen. Hay que dar un testimonio verbal, que puede acá ser sugerido por el sonido de las trompetas o de las bocinas que tocaban, gritando o soplando las bocinas. Un testimonio verbal debería de ser de victoria. Cuando testificamos de Cristo, tiene que ser de victoria. No sentirnos derrotados, humillados por los que no creen en Jesús. Y nos retiramos cabizbajo y abatido. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y cuando vengan los ejércitos de Madián y traten de ponerme separación entre Jehová y mi Dios, yo no me voy a dejar vencer. Yo voy a ir adelante. Todas las insinuaciones, todas las promesas, todas las invitaciones que me hagas. ¿A cuántos le dicen, impíos, ven conmigo que voy a hacer fiesta? Y ahí van los creyentes a la fiesta de los impíos y se regocijan con el hablar de los impíos y se deleitan en escuchar lo que los impíos hablan, y ellos también comparten de la misma manera. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está lleno de gozo en el corazón de ese creyente? Hay tristeza. Hay dolor. No fuiste salvado o no fuiste salvada para que compartas tu vida con el mundo. Fuiste salvado y salvada para adorar a Dios en forma permanente. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y a veces muchas de nuestras acciones tienden a deshonrar a Dios. Una de nuestras acciones más comunes es que deshonramos a nuestros padres, deshonramos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos deshonran a nosotros. Deshonramos a nuestros nietos nos deshonran a nosotros. ¿Por qué? Porque damos mal ejemplo. No damos un ejemplo realmente de que, de autenticidad, de que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que nuestro corazón, nuestra alma ha sido lavada en la sangre de Jesucristo. Parece que la sangre la mezclamos con agua. Como hizo Antíoco Epifanes cuando sacrificó a los macabeos en el altar de adoración a su Dios, sacrificó la sangre de los toros y de los machos cabríos y se agarró a los sacerdotes israelitas, los degolló y mezcló su sangre y se la ofreció a Jehová. Y muchos de nuestros actos son parecidos a esos sacrificios. Todas nuestras palabras de nuestra boca están contaminadas. Todas nuestras acciones están contaminadas. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tapar nuestro corazón con una piel de cordero porque sabemos que Dios nos está mirando y lo estamos ofendiendo. No está nuestro corazón lavado con la sangre de Jesucristo. No estamos limpios. No somos correctamente lo que el Espíritu Santo va formando a cada uno de nosotros. Dice ahí en Isaías 8:6, aclamad con trompeta y con sonido de júbilo. Tenemos que saber clamar con esa trompeta, tenemos que saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover. Hay que respaldar el testimonio verbal con un ejemplo luminoso. Esos cántaros llevaban teas. Nosotros somos esos cántaros y llevamos la tea del Espíritu Santo dentro nuestro. Y nosotros más de una vez somos quebrados, somos rotos por los golpes de la vida. Y en vez de ver las personas, una tea ardiendo, la ven apagada, mojada, humeando. Algo ahí ardió, algo ahí tuvo luz. Se apagó, no sirve para nada. En Job capítulo 29, versículo 3 dice, a cuya luz caminaba en la oscuridad. que nuestra luz, la gente que camina alrededor nuestro, que camina en la oscuridad, caminen bajo nuestra luz. Nosotros no caminemos en la luz, la supuesta luz, que no tiene luz, de aquellos que ostentan un título de creyente o se llaman a sí mismos cristianos. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Tu luz y tu verdad, mi propósito, ellas, Señor, me guiarán siempre. Yo tengo tu luz, no voy a desviarme por camino de oscuridad. Y si tengo tu verdad, cuando enfrente palabra de mentira, sabré cómo enfrentarla, porque ellas son las que me guían. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que este es el mensaje, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Nosotros somos hijos de luz. No somos grises, como los lobos grises o los osos grises. Nosotros somos blancos, la luz blanca. Y alumbramos a otros que caminan en la oscuridad, a otros que caminan en tinieblas. Alumbramos a otros que se les apagó la tea hace mucho tiempo. A otros que tienen el Espíritu Santo ahí dormido y es nuestro deber despertarlo. Somos llamados a ser hombres y mujeres de justicia en el reino de Dios. Tenemos que ser esa justicia. Nuestra justicia alumbre delante de todos los hombres. Porque un día esa justicia es la que nos va allá a dar la franca entrada en el cielo. Hay luz prometida para el obediente, dice ahí el Salmo 97:11. Hay luz prometida para el que es recto, dice también el Salmo 112:4. Hay luz prometida para el justo, dice Proverbios 4:15. Hay luz prometida para el benevolente, dice Isaías 58:8. Hay luz para la iglesia, hay luz prometida para la iglesia del futuro, Isaías 60:20. Hay luz prometida a los seguidores de Jesús, dice Juan 8:12 y 1 de Juan 2:10. Hay luz prometida para ti y para mí. Debemos de vivir en esa luz. El secreto del triunfo consiste finalmente en la táctica que se sigue en la lucha. Hay que tener o mantener la vista clavada en el jefe. ¿Cuál es tu jefe en esta mañana? ¿Es Jesús u otro Cristo que tiene la apariencia del Jesús de la Biblia? Porque el otro Cristo es el que te permite hacer todas las cosas mundanas. El que no te indiga nada si tu vida no es una vida de santidad. Pero el Jesús de la Biblia reclama tu vida pura y fiel y santa delante de sus ojos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que llegar a eso, a ser como Jesús, menospreciando lo oprobio, cargando nuestra cruz cada día, para sentarnos a la diestra del trono de Dios. Hay muchos que están sentados en el trono del mundo todavía, o en cualquier otro trono, pero no en el trono de Dios. Tenemos que esforzarnos para estar sentados en el precioso trono de Dios. El ejemplo de Cristo, discipulado, su buen ejemplo, su fe. Pues Josué 5:14 dice: Príncipe del ejército de Jehová ha venido. Que tú, cuando camines por cualquier lado o entres a cualquier casa, con quien andes, puedan reconocer: Príncipe de Jehová ha venido a mi casa. Princesa de Jehová ha venido, ha entrado en mi casa, en mi negocio, en mi familia, en mi amistad. Que digan eso la gente del mundo. Que nos reconozcan como príncipes de Jehová Dios. El ejemplo de los ángeles, hermano. Algo maravilloso escrito. Ahí dice en el Salmo 148:2, ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Todos los ángeles del cielo honran a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, y al Padre en el cielo. Todo. Joel 2:11 dice: Jehová dará su orden delante de sus ejércitos. La iglesia es el ejército de Jesucristo aquí en la tierra. No combate con armas humanas. Combate con armas espirituales. Somos parte del ejército de Jehová. Estamos en guerra, en batalla permanente. No hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para estarse dormido, no hay tiempo para distraerse. Hay que combatir, porque cuando uno se cansa y mira para el otro lado, el enemigo que estaba siendo vencido avanza. Avanza, puede avanzar en tu vida. Puede avanzar contra tus hijos, puede avanzar contra tu esposo, contra tu esposa, puede avanzar contra tus bienes. Porque tú te estás quedando o haciendo lo que no debes hacer. Apocalipsis 19:13-14 dice: Y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales. Cuando habla acá en esta posición de Apocalipsis 19, no son solamente ángeles, ¿eh? Uno lee todo el contexto que sigue para arriba del versículo 11, uno encuentra que los ejércitos celestiales son los redimidos. Todos los hombres y mujeres salvos y redimidos que ya están en el cielo han pasado por los galardones que dio Jesús y por la fiesta de la boda del Cordero, y vienen a poner fin y término aquí en la tierra con la gran tribulación. Son ellos los que vienen a vencer. Viene Jesucristo con sus ángeles y con la iglesia, con los santos, con los salvados. Segunda de Crónicas 13:12 dice: aquí está Dios con nosotros por jefe. Tenemos un jefe, Dios. Nuestro jefe no es ni la televisión, ni nuestros compromisos mundanos, ni nuestras actividades deportivas, ni todo aquello que nos está trayendo distracción. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? ¿Te levantas por la mañana y tomas un tiempo de oración a Dios? ¿Pides a Dios? ¿Oras por ti, por tu familia, por todo lo que te rodea? ¿Clamas por tus hermanos de la iglesia? ¿Tomas tiempo para leer la palabra, para entrenarte, para capacitarte, para tener material, herramienta, para que cuando alguien te venga a preguntar por qué eres cristiano o eres cristiana, sepas cómo responder? ¿Te entrenas espiritualmente? ¿Usas tiempo para estar en comunión con los hermanos? ¿Sales a evangelizar? ¿Eres ganador de almas? Pregúntate, ¿cuántas almas ganaste el año pasado para Cristo? ¿A cuántos trajiste a los pies de Cristo? Ahí te va, tienes tu reloj de medición de cómo estás delante de Él. Porque si amas a Dios, quieres compartir a Jesús. Quieres ver que otros se sonrían, se gocen, se alegren. Otros dirán, no me interesa, ya estoy cansado de estas historias, eso cuento para niños, me interesa. Pero tú lo diste y compartiste verbalmente. Es necesario estar dispuestos al sacrificio personal para adelantar los intereses de la causa que seguimos. Hay intereses. Y todo un día vamos a partir de esta tierra. Sea que la muerte nos sorprenda antes de la venida de Cristo, o en la venida de Cristo, si estamos vivos, nos iremos con Él y seremos transformados. Y tendremos que dar cuenta de cada tiempo perdido. Pero si tú tomas en consideración lo que te estoy diciendo y a partir de hoy asumes el compromiso y dices, esta es la senda, este es el camino, no me voy a apartar, voy atrás de ti, Jesús, no importa el costo ni lo que me cueste, voy atrás y me despojo de todas aquellas cosas que son impedimentos para mi camino. Y buscaré de ser lo mejor para ti, porque yo quiero honrarte a ti, voy detrás de ti. Y dice Jesús, que si tú lo haces, viene el galardón con él. ¿Sabías? A Gedeón le conquistó a los madianitas. Dice que mató a Zeb y a Zulma. Los derrotó, esos eran los dos caudillos que se habían levantado contra Israel y movieron multitudes y le dio la libertad. Israel tenía libertad, podía pasear por sus campos, podían plantar los alimentos que querían, ya no iban a venir más los medianitas a robarle lo que sembraban, no a robarle los ganados, no entraban en sus ciudades y le robaban a la gente para venderlas de esclavos, no se apoderaban de los bienes, no los hacían vivir en zozobra, los mataron. Ya había libertad, había gozo. Jehová trajo su galardón con él. Y a los fieles, a los que estuvieron ahí. Y todos fueron bendecidos, ¿eh? Porque no solamente los 300, sino todo Israel, desde Dan hasta Benjamín, todos fueron bendecidos. Todos fueron lleno del gozo y de la presencia de Dios. Y se estableció tiempo de paz en el tiempo de Gedeón. Porque venía Jehová con galardón. Si tú hoy asumes tu compromiso de ir detrás de Jesús y renuncias a todo y pones esa mirada que tienes que poner ahí en Jesús, el galardón de Él viene contigo, para ti. Él te va a dar. Te va a dar lo que tú necesitas, lo que tú estás anhelando en tu corazón, lo que estás buscando. Pero hoy ríndete a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Y serás un triunfador, un vencedor, un ganador. Porque vas detrás de tu jefe. Le sigues. Y hermano, yo quiero que esto realmente sea una condición favorable para ti. Que tú seas realmente esa luz verdadera, como dice ahí en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios se manifieste, y esto no es de nosotros. La excelencia del poder de Dios se manifieste y no es de nosotros. Está esperando el Espíritu Santo que tú le des permiso y le digas, ahora, este es el tiempo. Voy contigo, voy detrás de ti. Y la debilidad humana desaparecerá. Tendrás dependencia de Dios, tendrás el poder de Dios y serás realmente feliz. Y todos los que estamos en esta mañana, hoy en este lugar, quieren realmente hacer un compromiso auténtico, verdadero. Quiere ser como Gedeón. Quiere renunciar a toda probabilidad de victoria carnal para que haya una victoria espiritual. Algo que te haga sobresalir. Que tu corazón se llene de gozo. de plenitud, de poder, de potencia del Espíritu Santo. Alguien que pueda manejar estas armas con habilidad y con destreza. Dios te ofrece una oportunidad hoy y espera tu decisión. Es tu decisión. Calcula los costos. ¿Cuánto tienes que dejar? Los costos que tienes que dejar no son nada comparable a lo que has de recibir. Todo lo que Dios quiere darte y satisfacerte plenamente. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que hacer hoy ese arreglo con el Señor. Él tiene que decir, Señor, heme aquí. Mírame a mí. Mira tus ojos en la bajeza de tu siervo. Inútil. No sirvo para nada. No soy digno de ser llamado hijo de Dios. No soy digno de ser tu discípulo. No soy digno de desatar el calzado de tus pies. Pero estoy aquí. Yo me arrepentí. Y creo que tú eres mi Dios y mi Salvador. Pero hasta ahora no he caminado de acuerdo a tu voluntad. No he hecho conforme a tu voluntad. Hoy quiero que tú hagas esa obra. Quiero relacionarme profundamente contigo. Quiero que haya un cambio de ser. Quiero dejar de ser mundano o mundana. No quiero estar más enredado ni caminar con los pies en el barro de esta vida. Quiero caminar sobre piso firme. Ya no quiero más alimentarme de la migaja que cae de la mesa. Quiero el auténtico trigo de tu palabra de amor. Quiero que esa palabra, al comerla, sea la auténtica nutriente, las vitaminas que necesita mi alma, mi espíritu. Quiero revestirme de toda la fuerza y de todo el poder. Quiero rendirme completamente a ti, Señor Jesús. Quiero que tú hagas esa obra que aún no has completado y en la cual yo servilmente no entregué. No le di oportunidad a ti ni a tu Santo Espíritu de trabajar en mi corazón, de trabajar en mi espíritu. Porque todavía sigo caminando como aquellos que van al matadero en el mundo. Aunque tengo el camino ya trazado para la vida eterna. Pero hoy tomo mi compromiso contigo. Hoy me aparto de toda maldad. Hoy quiero ir atrás de ti, Señor Jesús. Sé los riesgos y no me importa. Porque tú estás por delante. Tú me das la confianza. Y hago todo esto y te lo pido en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y quiero este cambio. Amén. Si usted hizo esta oración, lo que usted dijo, tómelo bien en cuenta. Porque Dios lo va a tomar en cuenta. Es una oración que se ha hecho delante de muchos testigos. Y aunque usted no hemos escuchado su voz, hay quienes pueden leer su pensamiento. Y ellos se gozarán y llenarán de satisfacción de esta decisión que usted ha hecho. Y damos gracias a Dios que así es.